Nos ponemos de pie para hacer una oración. No está Jesús sacramentado porque está en la capillita detrás, pero sí está Jesús crucificado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, que has venido al mundo para darnos a conocer el amor del Padre, ese amor que Él tenía por ti antes de la creación del mundo, para que ese amor se derrame en nuestros corazones y así podamos conocer las entrañas de su misericordia. Te pedimos, Señor, tú que nos has dado desde la cruz a tu Madre Santísima, la Virgen, como Madre nuestra, que en este retiro que comenzamos esta noche podamos conocer más profundamente tu amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por nosotros. Tú, que vives y reinas un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este retiro. Creo que este retiro hace historia, ¿verdad? Aquí, en la Casa María, porque es la primera vez que se tiene un retiro en español y esperemos que no sea la última vez. Pero eso va a depender que a ustedes les guste y que entonces ustedes lo promuevan, ¿verdad? Entre sus amigos y compañeros, en sus parroquias y comunidades, y luego los inviten también a venir aquí a Casa María. Sé que algunos han viajado 5 horas para llegar aquí, así que ya eso es un buen preludio para aprovechar el retiro. Pero yo puede que sea bueno, puede que sea flatulo, malo, aburrido, demasiado teológico, pero el retiro va a depender de usted, si usted abre su corazón al Señor. Y yo espero que todos salgamos conociendo más a la Virgen, amando más a la Virgen y queriendo imitar más a la Virgen, porque ella nos va a llevar a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso comienzo el retiro, que va a estar estructurado en torno a la Santísima Trinidad. Así que es la Virgen como camino para conocer mejor a Dios Padre, para conocer mejor a Dios Hijo y para conocer mejor a Dios Espíritu Santo, y luego que nosotros conozcamos lo que significa ella como nuestra Madre Espiritual. Ese es el tema del retiro, para ser discípulos como ella es discípula de Dios. Y comienzo citando al Concilio Vaticano II, todos conocen, ¿verdad?, ese gran documento, ese gran evento que el Papa Juan Pablo II el Grande llamó el nuevo Pentecostés para la Iglesia, el Concilio Vaticano II. En su documento más importante, que es la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia en el mundo actual, el capítulo 8 de ese documento está dedicado a la Virgen María. Y al final de ese capítulo, en la sección 67, el Concilio nos dice lo que es la verdadera devoción a la Virgen. Yo creo que todos aquí han venido porque son devotos de la Virgen. A ver, el que no sea de devoto de la Virgen, no se identifique porque, bueno, yo no le voy a caer encima, ¿verdad? Pero, no, lejos de mí. Pero van a salir de aquí devotos de la Virgen. Así que si no entraron devotos, van a salir devotos. Pero vamos a ver lo que nos dice el Concilio sobre lo que es la verdadera devoción. Hay hoy día, desgraciadamente, sectas marianas. America Needs Fátima, por ejemplo. Eso es una secta. Eso no es America Needs Fátima. Needs Fátima. Eso es una secta. Es el sacerdote que fundó esto, está suspendido. No se debe ayudar a estas falsas apariciones o grupos que no van con la Iglesia. Así que hay que ver qué es la verdadera devoción. Y por lo tanto les voy a citar el Concilio, Lumen Gentium, número 67. Dice, recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad. Así que empieza diciendo el Concilio que no es la verdadera devoción a la Virgen. Un sentimentalismo estéril. Les ilustro lo que es un sentimentalismo estéril. La gente que ve novelas. No, no se pongan a hacer así ni a mirar a nadie. Yo no quiero que aquí delaten a nadie, novelero. ¡Ups! ¿Verdad? Y menos a nuestra querida gaditana. Pero ver novelas, ¿qué nos lleva? A tener un sentimentalismo estéril. Porque, ay, lloramos, cuánto ha sufrido esa pobre joven. Y después, que venga la próxima novela. No nos cambia eso. ¿Sí o no? Así que lloramos, y mira qué malo es ese. Siempre hay alguien malo en la novela. Y mira aquel que... Pero es sentimentalismo estéril. Porque en los que ven la novela, no los hace más compasivos, no los hace más tiernos, no los hace más buenos. Es un sentimentalismo estéril. No tiene ningún fruto, excepto pasar un rato perdiendo el tiempo. Eso es sentimentalismo estéril. Y transitorio. Transitorio porque no da frutos permanentes. No hay cambio en nosotros. Es transitorio. Así es superficial. Tampoco consiste la verdadera devoción en una vana credulidad. Vana credulidad es creer que en todos sitios está apareciendo la Virgen. Y en tiempos de crisis como el que vivimos, pues la gente como que busca que la Madre nos dé una señal de que ella está con nosotros. Y ahora hay apariciones en todos sitios. Y todas las vírgenes lloran. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado. No se puede tener vana credulidad. ¿Y cómo yo sé que no tengo vana credulidad en mi devoción a la Virgen? Cuando aprecio lo que la Iglesia ha aprobado. Si la Iglesia no ha aprobado una aparición, pues usted, aunque tenga fruto, fíjense, ahora mismo la Iglesia está estudiando Medjugorje, a ver si es auténtico o no. ¿Verdad? Ya el obispo local de Mostar había dicho que no era nada sobrenatural. Pues ha seguido habiendo muchos frutos. Yo estuve hace unas semanas, hace unos meses en Medjugorje, y se ve mucha devoción, mucho recogimiento, mucho espíritu de piedad, muchas confesiones y demás. Esos son buenos frutos. Pero tiene un problema gravísimo. Sigue habiendo apariciones. Todos los días se le aparece a una de las videntes. Pues la Iglesia, hasta que no cesen las apariciones, no puede determinar si eso es cierto o no es cierto. Porque si dice que es cierto y después viene una aparición y dice un disparate teológico, pues... Pero está bajo estudio. Así que usted, pues Medjugorje, pues muy bien, pero no ponga su vida en ello. Vana credulidad. No podemos creer que la Virgen se aparece en todos sitios. Donde la Iglesia ya, con su juicio ponderado, haya determinado si podemos creer, entonces ya estamos seguros, ¿verdad? Creer en la Virgen de Fátima, en la de Lourdes, el mensaje de Guadalupe, eso está aprobado por la Iglesia. Ya eso no es vana credulidad. Pero vana credulidad es creer cualquier cosa. Mira, allí se está apareciendo la Virgen. Así que eso no es la verdadera devoción a la Virgen. Sentimentalismo estéril y transitorio y vana credulidad. ¿Cuál es la verdadera devoción? Dice aquí el concilio. Procede de la fe auténtica. Una fe profunda, madura, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios. Y eso, de eso se va a tratar el retiro. A darnos cuenta de la grandeza de la Madre de Dios. Aquí en este país, pues fíjense que la Virgen María pues no es muy estimada en muchos círculos. Sobre todo como hay, y ustedes viven casi todos en estados bastante protestantes, ¿no? Carolina del Sur, Alabama, Georgia, todos esos estados son de moño parado, ¿verdad? Así de gente con, ¿verdad?, que le dice fo a las cosas católicas, ¿verdad? Pues entonces, aquí como que la gente le tiene miedo a hablar de la Virgen María, porque eso es como que ofender a los hermanos separados. Pues se están perdiendo parte del Evangelio, porque la Virgen María es parte del Evangelio, es parte de la buena noticia que Dios nos ha venido a dar y que la Iglesia tiene un deber de divulgar. ¿Cómo vamos a esconder una cosa tan preciosa como la maternidad espiritual que Cristo, como parte de su testamento en la cruz, nos ha legado esa maravilla? ¿Cómo entonces vamos a disimularla? No. Así que la verdadera devoción procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios. Y ahí no se queda. Que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre. Ella es nuestra Madre espiritual. Y lo que eso significa. Y a la imitación de sus virtudes. Eso es lo más importante, fíjense. Parecernos. Hay un refrán en nuestra lengua que dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad que sí? El padre, ¿verdad? Y otro que dice, hijo de gato, caza ratones, ¿verdad que sí? Hijo de gato, caza ratones, ¿verdad que sí? Pues entonces, tenemos que ser hijos de la Virgen. ¿Y cómo vamos a dar muestra? ¿Cuál va a ser la evidencia de que somos buenos hijos de la Virgen, que hemos reconocido su maternidad espiritual en nuestras vidas, imitando sus virtudes? Nada más y nada menos. Aunque a nosotros la Virgen nos parezca tan grande, tan excelsa, tan maravillosa, que es inimitable, pero para eso precisamente nos la presenta la Iglesia, porque es imitable. La verdadera devoción nos lleva a la imitación de las virtudes de la Virgen. Bueno, con ese preludio dado por el Concilio de lo que es la verdadera devoción a la Virgen, pues yo quisiera pues comenzar ya a adentrarnos en el primer tema, ya eso sirvió de preámbulo, que es Santa María y Dios Padre. En el rosario, al final, ¿verdad?, que decimos, Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. ¿Verdad que sí? Y luego decimos, Dios te salve María, madre de Dios Hijo. ¿Verdad? Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos no dicen eso, pero nosotros tenemos una tradición más fuerte mariana, sí decimos eso y no debemos perder eso, se lo están perdiendo ellos, ¿no? Fíjense, cada década del rosario acaba con la glorificación de la Santísima Trinidad, ¿no? Empezamos con el Padre. Cada década del rosario empieza con el Padre, luego acompaña a la Virgen, ¿verdad?, que guarda todos esos misterios en su corazón y acaba con la gloria de la Santísima Trinidad. Por eso Juan Pablo II, cuando nos recomendó una nueva forma de rezar el rosario, ¿qué nos dijo? Que él recomendaba que el Gloria en el rosario se cantara, porque cada década culmina en el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la Virgen nos lleva a dar gloria a la Santísima Trinidad. Pero en cada década del rosario todo comienza con el Padre, porque eso es lo que distingue y es propio del Padre entre las tres divinas personas. Él es el origen. Él es la fuente, Él es la raíz de todo. De todo en la Santísima Trinidad, Él es la fuente, la raíz, Él es el Padre. El Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre. El Padre es el único engendrador. El Hijo es engendrado, el Espíritu Santo es expirado, pero el no engendrado es el Padre, porque Él es la raíz, Él es la fuente, Él es el origen. Esos son todos sinónimos de Padre. Y esa palabra que en los labios de Jesucristo causó escándalo para sus compatriotas y correligionarios. Este llama a Dios y no lo llamaba a su Padre. Nosotros lo ponemos solemne. Papito mío, Papa Dios, como decimos, ¿no? Así llamaba a Jesucristo a Papa Dios, a Dios, ¿no? Papa Dios, papito mío. Entonces, eso ofendía a los que lo oían. Decían, este es un blasfemo. ¿Cómo puede llamar a Dios su Padre? Los judíos, con tal de no romper el segundo mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano, no llamaban a Dios Yahweh. Le decían, mi Señor, Adonai, para no tomar el nombre de Dios en vano. Ni al invocarlo, no digamos para jurar a algo, no, no. Ni al invocarlo, se atrevían a llamarlo con su nombre. Y Jesús, sin embargo, continuamente decía, Padre, Abba. Así que, y Jesús lo dice, Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti y al que tú has enviado. Y uno de los apóstoles en la última cena le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo estás conmigo y todavía no conoces al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Pero a nosotros, los católicos latinos, estamos muy centrados en Cristo. Pero si nos fijásemos en el amor que palpa en el corazón, que palpita en el corazón de Jesucristo, nos daríamos cuenta que Él vive orientado totalmente hacia el Padre. Fíjense, yo como sacerdote tengo ventaja. Y ciertamente el celebrar la misa ya más de 28 años de sacerdote, pues fíjense que la misa está dirigida, 90% de la misa está dirigida al Padre. Al Hijo se le dice Cordero de Dios, Kyrie eleison, Señor ten piedad, pero fuera de esas pequeñas oraciones antes de la comunión y el Señor ten piedad, las demás oraciones de la misa están dirigidas al Padre. Porque Cristo le presentaba sus súplicas a favor nuestro al Padre. Y Él quiere que nosotros conozcamos al Padre. Porque lo más especial del cristianismo entre las religiones del mundo es que nos sentimos hijos de Dios, que conocemos a Dios como nuestro Padre. Y la Virgen yo creo que nos va a ayudar mucho en este descubrimiento del Padre, como la raíz, la fuente, el origen, el no engendrado. Él es el que toma la iniciativa. En este país y en Alemania y en algunos países donde hay feministas radicales, pues están queriendo llamar a Dios madre también. Jamás Dios se llama a sí mismo madre. Jamás. Y Él no es ni hombre ni mujer. Fíjense que Dios no tiene cuerpo, no tiene sexo. Él es el autor de lo que hace a las mujeres mujeres y lo que hace a los varones hombres. Dios no es ni hombre ni mujer. Pero cuando Él se ha llamado a sí mismo, se ha llamado con el nombre de Padre. Jamás ha dicho que Él es madre. Y se compara a las madres y sale ganando. Pero Él nunca dice, yo soy madre. El profeta Isaías dice, aunque tu madre se olvide de ti, pues pregunta, ¿verdad? ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide de ti, Dios jamás se va a olvidar de ti. ¿Verdad? Jesucristo mismo, cuando ve a Jerusalén la última vez en Domingo de Ramos, dice, llora. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, yo te quise acoger bajo mis alas, pero tú no quisiste. Y ese gesto de acoger bajo las alas es como una mamá gallina con sus pollitos. Así que Jesucristo se aplica a sí mismo una imagen de gallina, porque los gallos nunca están con los pollitos detrás. Los gallos picotean a los pollitos, pero son las gallinas, ¿verdad? Y no hay que haber vivido en una finca para saber que los gallos no andan con los pollitos, ¿verdad? Que le están diciendo mami, 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 ¿verdad? Los gallos no andan con pollitos, ¿verdad? Son las gallinas.
¿Por eso es que dan ese concepto, padre?
¿Perdón?
¿Por eso es que entonces dan ese concepto que usted
dice? No. Es que las feministas radicales, que son antipatriarcales, que odian al padre, quieren darle el título de madre a Dios para quitarle el de padre. Pero lo que yo estoy afirmando es que jamás en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia, jamás, la Iglesia Ortodoxa, jamás se ha hablado de Dios como madre. Pero, y ahora les voy a explicar por qué. Cuando una mamá es mamá, ¿verdad que se transforma? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Las hormonas le cambian, su cuerpo le cambia, ¿verdad? Sus intestinos se ajustan, ¿verdad? Se transforma totalmente. ¿Ustedes han visto a un hombre encinta? Yo nunca he visto a ningún hombre encinta. El esposo de su esposa que está encinta, yo no veo que se transforma. Ustedes lo han visto que si se pone gordo es porque está comiendo en exceso, pero no es porque él tenga que llevar a término al bebé. Ah, le dan los malestares de la mujer. Ah, bueno, sí, él tiene. Sí, pero imagínense, al enfermero y a la vecina también le dan los malestares de la mujer. Pero no es porque él lo sufre. Bien, Dios, por amarnos a nosotros y tenernos como hijos, no ha sufrido ninguna transformación. Una madre es alguien que queda transformada por tener un hijo. Dios es padre porque los padres no quedan transformados por tener ningún hijo. Dios no cambia porque nos ha adoptado como hijos, porque nos ha amado como hijos. Bien sencillo. Y Él es padre no porque es hombre, sino porque el padre, en nuestra experiencia humana, ¿verdad?, es aquel que no queda transformado por tener hijos. Y ya veremos, ¿verdad?, cuál es el amor misericordioso de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Y le ha dado a la mujer lo que la hace mujer. Y al hombre lo que hace hombre. Porque él es más grande. Él tiene todos esos atributos. Cuando nosotros vemos en la mujer la ternura, de la dulzura de la mujer, aunque las mujeres se pueden poner bravas. Pero, ¿verdad? Cuando decimos la ternura de la mujer, es algo muy femenino. Y el hombre pues tiene una autoridad, tiene... me preocupa mucho que las mujeres están siempre como que buscando algún árbol, hombre, bajo el cual cobijarse, ¿verdad? Y aunque se hayan quemado con un marido, pero están, se divorcian, entonces están buscando a alguien que las cuide, no sé. Eso yo no entiendo eso de las mujeres. Pero fíjense, ¿por qué? Porque el hombre tiene algo que lo distingue de la mujer y la mujer tiene algo que lo distingue del hombre. Pero ¿saben qué? En Dios esas cosas que nosotros vemos en las criaturas separadas, en Dios son uno. Así que Dios tiene la ternura de una madre, la dulzura de una madre. Dios tiene la blandura, la misericordia de una mujer. Y no es mujer. Pero entonces, si Dios se ha querido manifestar en el mundo, y cuando se ha hecho hombre, se ha hecho macho, se ha hecho varón, ¿cómo entonces vamos a poder conocer la paternidad del Padre a través de la maternidad de la Virgen? Porque fíjense que al Hijo de Dios hacerse hombre, pues Él no es andrógeno. Jesucristo no es andrógeno, Él es masculino. Entonces, ¿cómo descubrimos? ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es el espejo? ¿Cuál es la imagen de la maternidad de Dios? De eso que ya sabemos que Dios no es madre, ¿verdad? Pero les dije, ¿verdad?, que aquello que nosotros reconocemos en la mujer que la hace femenina, y en particular aquellas mujeres a quienes Dios ha dado el don de ser madres, eso es propio de Dios, es un regalo de Dios. Una criatura no puede tener un atributo que no venga regalado por Dios. Así que eso está en Dios. Pero al hacerse Dios, al encarnarse el Verbo, el Hijo de Dios, en un hombre, ¿cómo entonces vamos a poder descubrir todos esos aspectos que en la divinidad nosotros asociamos porque están regalados por Dios a las criaturas que llamamos mujer? Pues ¿saben quién es la que nos permite acceder a esa dimensión divina? Que ni el Hijo, imagínense lo que estoy diciendo, parece una herejía, ni el Hijo, porque es varón, nos puede dar a conocer la maternidad, aquello materno y femenino de Dios. Aunque Él se aplique la imagen de la gallina en lo que respecta a Jerusalén. Cuando yo visité Jerusalén, hay una pequeña capilla que se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. Y está justo frente, en el Monte de los Olivos, se ve el templo, la base del templo, lo que queda, ¿verdad?, del templo. El Señor lloró. Y en la parte del frente del altar hay un gallo, así con las alas sobre los pollitos. Y había una señora de Iowa, una de estas campesinas, ¿verdad?, de Iowa, y ella vio ese mosaico y dijo, ¡qué ridículo! Ningún gallo hace así con la gallina. Pero fíjense que el autor del Mosaico, un italiano de 1930, por ahí, no podía concebir a Jesucristo como una gallina. Por eso, ¿verdad? Por eso puso un gallo con su... Pero la campesina que ella dijo, eso es ridículo, eso no es verdad, eso no pasa en la realidad. ¿Cómo podemos conocer no lo que Dios tiene de gallo, sino de gallina, de mamá gallina? A través de la Virgen María. Fíjense, Dios es padre sin concurso de esposa. ¿Verdad que sí? Dios es padre, Él engendró al hijo sin mujer. ¿Verdad que sí? Él es padre sin consorte. Y la Virgen es madre sin consorte, sin padre. Entonces, la engendración eterna del Verbo por parte del Padre tiene el mejor espejo que nosotros lo podamos captar aquí en la tierra, en la engendración del Hijo, del mismo Hijo. Fíjense que la Virgen y el Padre comparten el único Hijo de cada uno de ellos. Entonces, es un misterio. ¿Cómo el Padre engendró al Verbo sin concurso de mujer? Porque le aplicamos el término engendró, engendrado, no creado. Y decimos que es Hijo, y decimos que Él es Padre. Entonces, ¿cómo el Padre engendró un hijo sin madre? Pues les tengo noticias. La Virgen engendró un hijo sin padre. Sin padre humano. Tiene un padre divino. Por obra del Espíritu Santo. Entonces fíjense que la transmisión de vida según el Espíritu, no según la biología. Cuando nosotros aplicamos al Padre terminología típica de la biología, engendrar, tener hijo, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es por analogía. Pero la Virgen, sin ninguna clase de dimensión sexual, San Lucas nos dice que el ángel le dice, el Espíritu Santo, como una nube, te cubrirá con su sombra. No hay ninguna alusión a ninguna fecundación in vitro, ni a ningún acto sexual, ¿verdad? Es un acto extremadamente espiritual, por el cual la Virgen engendra en sus purísimas entrañas al Verbo Eterno. Pues miren, eso en lo humano es el espejo de la engendración eterna del Hijo por parte del Padre. Es totalmente espiritual, no es carnal. Dios, les dije, nos ama con un amor entrañable. Y cuando en el Antiguo Testamento, donde la mayor parte de la gente eran machistas, no simpatizaban mucho con la mujer era de segunda en el Antiguo Testamento. Dios, cuando habla de su amor por nosotros, usa una palabra, Hesed, Hesed. Él nos dice que Él nos ama con amor de misericordia, Hesed. Ya que ustedes no saben lo que quiere decir Hesed. Nosotros en español traducimos ese amor, decimos, con su misericordia entrañable. Le añadimos un adjetivo. ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo es su amor por nosotros? Entrañable. Eso es Hesed. ¿Saben lo que es Hesed? Las entrañas, el útero materno. Eso es Hesed. H-E-S-E-D.
H-E-S-E-D.
Sí, Hesed. Eso es amor de misericordia. Pero qué interesante que en una cultura, en una sociedad machista, cuando se nos hable de cómo Dios nos ama a nosotros, se haga una referencia a una realidad materna, a las entrañas, al útero materno. Tremendo. Así que Dios nos ama, y nosotros lo traducimos al español para darle ese matiz, entrañablemente, pero nos ama con entrañas de madre. Y una madre es aquella que lleva una vida nueva en su seno y la siente cómo se va desarrollando y entra en esa relación con esa nueva criatura que tiene en su seno, que depende absolutamente de la madre, ¿verdad que sí? Y miren que hay algunas madres que están dispuestas a matarlo, a esa criatura, ¿no? Porque a ellas no les conviene, ¿no? Dios nos ama con un amor entrañable, más tierno que el que tiene una madre por su propio hijo en sus entrañas. Y si no me lo creen, léanse el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Lo leímos en el viernes de la 19ª semana. Hace unas semanas atrás tuvimos esta lectura. Pero yo se la voy a leer para que ustedes vean cómo es el amor de Dios, no solamente por Israel, sino por cada uno de nosotros. Para que ustedes vean las entrañas misericordiosas del Padre que llevaron a Juan Pablo II a escribir una encíclica dedicada al Padre. ¿Y cuál era el título de la encíclica dedicada al Padre? Rico en misericordia. Dives in misericordia. La segunda encíclica del Papa. La primera dedicada al Hijo, Redemptor Hominis. La segunda dedicada al Padre. ¿Pero qué él escogió para acceder a la persona divina del Padre? Sus entrañas de misericordia. Pues entonces vamos a leerles aquí Ezequiel 16. Pero cuando ustedes escuchen aquí, ¿verdad?, a esta jovencita, porque es una pequeña parábola que nos da el profeta, esta jovencita que ni su madre la quería, porque no sabía quién era el padre, la madre era una prostituta, y como se había acostado con muchos hombres, no sabía de quién era esta hija. Y cuando la parió, la dejó tirada en una cuneta. Eso se acostumbraba en el mundo pagano, no entre los judíos, pero en el mundo pagano. Usted va a Roma y cerca de allí del Palatino hay una colina desde donde los romanos tiraban a los niños que nacían deformes o anormales. Al bebé lo tiraban allí. Y Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, ¿qué hicieron? Los expusieron, los llevaron al bosque para que se murieran. Así que eso era una práctica muy común entre los paganos. Exponer a los bebés que ellos no querían. No tenían muchas formas de hacer aborto. Pues cuando nacía el bebé, lo exponían para que se lo comieran los animales. Cosa más terrible, ¿no? Pero en contraposición a esto está el amor de Dios. Entonces, Dios en esta parábola, para darle los elementos de interpretación, está hablando de quién era Israel. Israel era una hija de una prostituta que ni su propia madre la quería. Por eso no le había ni cortado el cordón umbilical. Estaba chapoleteando en su propia sangre este bebé. Y pasa este hombre, que es Dios, y ve a esa criatura y se compadece de ella. Y la salva. Pero ese es Israel, que era un pueblo cucaracho. Abraham olía a chango matado a escobazo. Es decir, olía malísimo, olía a oveja. ¿Ustedes han olido cómo huelen las ovejas? Así es que huelen las ovejas. Huelen malísimos, ¿verdad? Pues Abraham y todos los patriarcas olían a oveja. Nadie, no aparecen en los anales de la historia. Y Dios se fijó en ellos. No eran nadie. Y Dios los amó. Entonces le traicionaron, ¿verdad? Se creyeron que eran el pueblo elegido de Dios y todo eso. Y entonces se fueron con otros dioses. Adulteraron, por así decir. ¿Verdad? Fíjense, en aquella época también no era el amor romántico ahora, que es el nene y la nena se aman románticamente y se fugan. No. En aquella época, el hombre literalmente compraba. ¿Verdad? Es más, había que darle una dote al hombre para que se llevara a la mujer, ¿verdad? Así que sí. Fíjense que el tío de Lot, Labán, como quería casar a la hija fea que tenía, que se llamaba Lea, cuando vino Jacob ¿Se recuerdan que estaba trabajando con su tío Labán? Que se ve que era un pillo, por lo menos deshonesto. Trabajó tantos años y dijo, yo me quiero casar con la hija linda, Raquel. ¿Y qué le hizo el tío Labán? Lo emborrachó en la noche de boda y le puso a la fea en la cama. Le puso a la fea en la cama, ¿no? Y al día siguiente, pues, ya estaba consumado el matrimonio con la fea. Tuvo que trabajar 7 años más para casarse con la linda, con la Raquel, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha hecho Dios? Dios nos ha amado aunque seamos feos. Así es el amor de Dios. Pero esta parábola que habla de Israel nos habla de ti y de mí. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que nos ame un Dios tan grande? No somos nadie. Pero les voy a leer la palabra. Ezequiel 16. Hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, y ahí viene la parábola, Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Cananea era de baja estatura moral, ¿verdad? Es decir, tú eres una... Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Así fue tu alumbramiento. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti haciéndote uno de estos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pasando yo a tu lado, te vi chapoteando en tu propia sangre y te dije mientras yacías en tu sangre, sigue viviendo y crece como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón, tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor. Miren qué lindo. Extendí sobre ti mi manto. Decimos que la Virgen con tu santo manto te cubra. Aquí Dios adopta, cubre, protege, ¿eh? Se desposa. Ese gesto, ¿no? Tremendo. Ella está desnuda y Dios la viste. Uno de los grandes signos en la Sagrada Escritura de la misericordia. Adán y Eva, antes de botarlos del paraíso, los vistió con pieles. Al hijo pródigo, cuando llegó todo apestoso a cerdo y a... ¿verdad? Le dijo, bueno, yo le hubiera dicho, báñate y después te ponen el eso, pero se ve que no habían baños, ¿verdad? Y entonces le dijo, que le pongan el vestido, ¿verdad? Fíjense, lo vistió de la dignidad que él había perdido por estar con los cerdos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sí. Así que el vestido, Jacob, a su hijo favorito José, lo vistió, ¿verdad? Y por eso los hermanos le tenían ese odio y esa envidia y lo mataron. Y lo que le trajeron fue precisamente su vestido de colores, ¿verdad? Que le había regalado el padre. Así que el vestido en la Sagrada Escritura es un signo de la misericordia. Y aquí lo vemos. Estaba desnuda. Estaba ya lista para casarse, ya había pasado su quinceañero. Pero ¿qué hace el hombre que pasa? La cubre con su manto. Oiga, te comprometí con juramento, hice alianza contigo y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre, te limpié la sangre, te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda. La seda solamente la producía China, así que era una cosa carísima. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos, como le gustan a las mujeres las prendas. Y un collar en el cuello, te puse un anillo en la nariz. Eso a mí me está comiquísimo, ¿verdad? Como las vacas, ¿verdad? Pero esas eran las modas, ven, ahora nos reímos de las modas de otros tiempos, pero hay otras modas en este tiempo también. Yo no he visto todavía que se empiecen a poner, ¿verdad? ¿Ya se están poniendo? Ah, sí, hay perforaciones y los hombres también se ponen. Bueno, pues nada, entonces ya no es tan ridículo, ¿verdad? Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas, diadema de lujo en la cabeza, lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, seda y bordado, comías flor de harina, miel y aceite. Así que el marido este la cuidaba como la niña de sus ojos, ¿no? La puso preciosa para él, porque se había casado con ella y quería tener a su esposa linda. ¿Sí o no? Estabas guapísima y prosperaste más que una reina. Era la hija de la prostituta, pero miren lo que Dios ha hecho por ella. Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza, completa con las galas, con que te atavié. Te sentiste segura en tu belleza y amparada en tu fama, fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que tú hiciste. Ese es el amor de Dios. No es solamente por Jerusalén y por Israel, por ti y por mí. Esas son las entrañas de misericordia del Padre, que nos ama. Y quiere, oigan esto, es bien importante, Juan Pablo II el Grande dijo, Dios quiere hacer en ti lo que ha hecho en la Virgen María. Lo que Él ha hecho en ella, quiere hacer en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no estamos colaborando como colaboró ella. El amor de Dios es igual. Dios quiere hacer eso en ti y en mí. Todas las almas estamos llamados a ser, a unirnos con Dios. Más que un esposo se une con su esposa. Para eso hemos sido creados, para la comunión con Dios. Pero el alma que más perfectamente ha experimentado eso es la Virgen María. De hecho, cuando Dios crea el alma de la Virgen María, crea lo más hermoso que Él había hecho hasta ese momento en la creación. Porque como ella es toda santa, y está destinada a ser la madre de su hijo. Ella es más bonita que toda la creación entera, porque la creación entera es material, excepto los ángeles. Pero ningún ángel va a ser la madre del hijo. Por lo tanto, ella es más hermosa, ella es la reina de los ángeles. Así que si pudiéramos haber dicho que los ángeles, por ser las criaturas que más se parecían a Dios, eran las más hermosas, cuando Dios crea el alma de la Virgen María, crea una belleza, porque es espejo su alma de la divinidad. No tiene ninguna mancha ese espejo. El pecado deforma en nosotros la imagen de Dios, la distorsiona. Pero ella, por ser toda santa, inmaculada, llena de gracia, no tiene ninguna imperfección en su espejo de ser imagen de Dios. Entonces, Dios se complace en el alma de la Virgen María mucho más que en el resto de toda la creación, por la belleza que hay, por la santidad que hay en ella. Y entonces les voy a leer, ¿verdad? Porque si esto San Pablo se lo dice a los Efesios, ¿cuánto más nosotros podemos decir Efesios 1? Que lo dice de la Virgen. Oiga, lo voy a cantar. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Pues eso, si lo dice San Pablo, de cualquier creyente en la parroquia de Éfeso, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros en una forma perfecta de la Virgen? Él la eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que ella fuese santa, inmaculada ante Él por el amor. Efesios 1. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1. Él la destinó en Cristo por pura iniciativa suya. La iniciativa fue totalmente de Dios, para que fuese su hija. Esa astilla sí se parece al palo, porque es toda santa. Para que la gloria de su gracia, que tan generosamente, si de eso lo dice San Pablo, nos ha concedido, cuanto más generosamente la derrochó en ella, redunde en alabanza suya. Así que todo lo que él ha hecho en ella es para gloria suya, para la gloria de Dios. Él se complace en ella. Una vez en Bélgica, hace unos 30 años atrás, habían dos reyes muy queridos. Balduino y su esposa, que es una señora española, que se llama la reina Fabiola. Balduino era un rey muy católico. Y un día estaban celebrando el cumpleaños del rey y el pueblo belga se reunió frente al palacio y le aclamaron, ¿verdad?, para cantarle feliz cumpleaños al rey. Y salió el rey, la reina Fabiola y el cardenal belga en aquel momento. Y el pueblo dijo: ¡que viva Fabiola, que viva Fabiola! Y el cardenal, que estaba vestido de rojo, se puso más rojo todavía y dijo: perdone, señor rey, ¿verdad?, su alteza, su majestad, que están aclamando a la reina cuando es el cumpleaños de él. Y él le dijo: es que ellos saben cómo me pueden agradar. Así que, qué mejor que en mi cumpleaños estén alabando a mi querida esposa. Así que fíjense que el rey Balduino no se perdía absolutamente nada porque estuviesen aclamando el buen gusto que él había tenido de haber escogido a Fabiola, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que le pasa a Dios Padre. Todas las flores que le echamos a la Virgen, al fin y al cabo, redundan en gloria de Dios, porque Él la hizo así, porque le dio la gana. En la Guadalupe, en el Museo de la Guadalupe, en la Ciudad de México, hay una serie de pinturas preciosas. La Santísima Trinidad está pintando el lienzo de la Virgen de la Guadalupe. Y están las tres divinas personas diciendo: qué linda nos quedó, ¿verdad? Diciendo: esta es la obra maestra, la Guadalupe. Efectivamente, ese es el alma de la Virgen. Es la criatura más hermosa que ha hecho el Padre, porque la quiere para compartir con ella el único Hijo. Cosa que no puede decir ni el más grande de los ángeles, que comparte el único Hijo con el Padre. Y eso lo puede decir la Virgen María, ¿no? El Padre fue un Padre virgen al engendrar al Hijo. Y agotó en el Hijo toda su paternidad, el único Hijo. La Virgen agotó toda su maternidad en su único Hijo también. Por eso, fíjense, en uno de sus documentos, el Papa nos dice que la Virgen María, estoy hablando aquí de Dives in Misericordia otra vez, la encíclica del Papa sobre el Padre, Dives in Misericordia del 59 al 62. Dice, María conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su precio, sabe cuánto le ha costado a Dios amar a los pecadores. Y por eso la llamamos Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia, Madre de la Divina Misericordia. Y en cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico, porque expresan la preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primeramente a través de los complicados acontecimientos de Israel y de todo hombre y de la humanidad entera, aquella misericordia de la que por todas las generaciones nos hacemos partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad. Así que dice aquí, ella ha experimentado la misericordia de modo excepcional. Imagínense la mujer más compasiva que nunca conoció el pecado. Nosotros podemos compadecernos de los pecadores porque somos pecadores y tenemos, ¿verdad? Fallamos y sabemos que tenemos debilidades. Pero la Virgen, que nunca ha fallado, que nunca ha cometido pecado, en el Ave María, ¿qué le decimos? Ruega por nosotros, pecadores. Porque ella, igual que Dios Santísimo, que nunca ha pecado, sin embargo, tiene entrañas de misericordia. Ella ha experimentado cómo Dios la ha amado y la ha creado sin pecado. Y eso es una experiencia de la misericordia de Dios que ningún pecador puede tener, porque todos hemos sido engendrados en pecado. Ella no. Ella fue engendrada en gracia, la nueva Eva. Entonces, ella ha experimentado el amor inmerecido del Padre. Decía los Efesios, por pura iniciativa suya. Por eso llamamos al Padre, Padre. Porque Él es el que de las iniciativas, Él es el origen, Él es la fuente, Él es la raíz. Y ella ha experimentado que todo lo ha recibido del Padre. Y que el Padre le pide todo. Esa es su virginidad. Que ella quiere ser toda de Dios, sola de Dios. Y miren lo que dice el Papa en la encíclica. Este Papa que perdió a su mamá cuando era niño y sin embargo ha desarrollado, más que ningún otro Papa que yo conozca, una sensibilidad para la mujer, para lo femenino. Es el Papa que más ha escrito sobre la mujer. Incluso le ha escrito carta durante su pontificado, la carta a los derechos de la mujer, la carta a las mujeres. Y verdaderamente tiene una sensibilidad. Pero curioso que un hombre que ha perdido a su madre de niño pueda escribir esto. Sección 61 de la Dives in Misericordia. En este amor misericordioso manifestado ante todo en contacto con el mar moral y físico, participaba de manera singular y excepcional el corazón de la que fue madre del crucificado y del resucitado. Participaba María. En ella y por ella, tal amor no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Y miren lo que dice el Papa. Tal revelación es especialmente fructuosa porque se funda por parte de la Madre de Dios sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Es este uno de los misterios más grandes y vivificantes del cristianismo. Eso me remite a aquel episodio que narra la madre Teresa de Calcuta, cuando se encontró con un hombre moribundo y le lavó las heridas y lo atendió con cariño. Ella siempre decía que aunque hayan vivido como animales, que murieran como seres humanos. Y el hombre la miró y le dijo: yo no creo en Dios, pero si Dios tuviese rostro, se parecería al suyo. ¿Sí? Entonces, eso es. El rostro de Dios Padre lo podemos experimentar en una forma extraordinaria en el rostro de la madre. Porque ella tiene entrañas de madre. Esas son sus entrañas de misericordia. Ella ha llevado la misericordia en sus entrañas. Y luego, al ofrecer al Hijo en la cruz, se le salían las entrañas, ¿verdad? Es decir, se asoció de tal forma al Hijo, al ofrecerlo al Padre, que lo estaba ofreciendo como madre, no como una espectadora o amiga, como madre. Así que, qué tremendo, ¿no? Las palabras tan solemnes del Papa, que son verdad. Porque la mayor parte de los enfermeros son enfermeras. La mujer siempre tiene una aptitud muy especial para cuidar. Los hombres no tanto, pero las mujeres sí, para cuidar. Lo primero que me dice mi mamá es, come. Ella siempre dice, recuérdate de comer, ¿verdad? Es decir, ese afán de cuidar, ¿verdad? De proteger, de nutrir, ¿verdad? Eso es muy materno. Los hombres no tenemos eso tan desarrollado como la mujer. Aunque no sea madre, la mujer tiene ese instinto, es parte de su ser. Pues esa es la providencia divina expresada en el rostro de una mujer. Entonces fíjense, nosotros sabemos por experiencia que podemos experimentar el amor misericordioso más fácilmente en el rostro de una mujer que en el rostro de un hombre. Es una experiencia humana y está aquí constatada por un huérfano. Entonces, Dios quiere que no haya ningún ser humano sin padre ni madre. Y nosotros los cristianos católicos somos los más privilegiados de conocer al Padre gracias a la Madre. Y se lo voy a probar bien sencillamente. Ustedes han visto a las señoras protestantes pentecostales que tienen súper moño parado, ¿verdad? El otro día estaba caminando y una de ellas me dijo, Cristo viene. Y yo le dije, arrepiéntete. Sí, como diciendo, ¿verdad? Tú eres pecador, arrepiéntete, ¿verdad? ¿Por qué el protestantismo no acaba de ver la dulzura de Dios? Porque no conoce a la madre. Por eso es que ellos no acaban. Es el Dios justiciero, el de la venganza, el que hace temblar a la gente. Yo puedo decir, cuando vaya a una tienda, cuando una empleada, sobre todo, es protestante. No tiene ternura, ¿verdad? Y de verdad, perdón si ustedes conocen a señoras protestantes que son tiernas y bondadosas, ¿verdad? Yo no lo dudo que lo haya. Pero la espiritualidad de los hermanos separados les falta ver la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen el rostro del Padre en la vida y en la misión de la Virgen. Así que, ¿saben lo que les pido? Que esta noche le pidan eso al Padre. Muéstranos a la Madre. Y le pidan eso a la Madre. Muéstranos al Padre. Dos últimos puntitos, aunque ya me pasé, ¿verdad? Las hermanas están ya todas así. Se tienen que... 5 minutitos me da la hermana. De gratis, porque es que empezamos tarde y entonces pues yo me merezco los 5 minutitos, ¿verdad? Me hicieron, sí. Ahorita me van a hacer 4, después me van a hacer 3, pero antes de que se me acaben 2, fíjense, en Fátima, cuando la Virgen se aparece en Fátima, ustedes saben cuál es la gran preocupación tanto del ángel como de la Virgen. Dios está muy ofendido. ¿Y qué es lo que le enseña el ángel a los niñitos? Una oración para hacer reparación, porque la Santísima Trinidad no es adorada, alabada, conocida, respetada, obedecida. Así que en el mensaje de Fátima, aunque es su corazón el que va a triunfar al final, ¿saben quién reina en el corazón de la Virgen? El Padre, el amor del Padre. Así que Fátima nos trae la gran preocupación, y eso era en el 1916, antes del horror in 20s, y no digamos de lo... del perreo del principio del siglo XX, XXI, ¿verdad? Así que imagínense, si ahora estamos en un mundo bien corrupto, ya la Virgen estaba preocupada antes, durante la Primera Guerra Mundial, de lo malo que estaba el mundo y cuán ofendido estaba Dios. Ese es el primer puntito. Segundo puntito. ¿Saben qué? Todos estamos llamados a ser padres y a ser madres. Juan Pablo II, el Grande, también lo dice en un libro maravilloso que escribió cuando era capellán de universitarios. Y se llama Amor y Responsabilidad. Se lo recomiendo que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes aquí, esos que están allí sentados, se lo lean. Bueno, por aquí también hay dos o tres, pero están por ahí, ¿verdad? Que se lean. Amor y responsabilidad. Bueno, una señora se llevó un poquito lo de la...
Le digo, por eso me vine aquí.
Bueno. Pero el Papa dice, todo hombre y mujer están llamados a ser padre y madre espiritual. Así que, hermanas, ustedes están llamadas a ser madres espirituales. Así es, la Virgen María es madre según el Espíritu. Y ella es nuestra madre espiritual. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque Dios es Padre y mientras más nos asemejemos a Dios, más maduros seremos espiritualmente. Tremendo, ¿no? Y ella es el espejo más perfecto de la paternidad de Dios. Así que incluso los que no se casen, y no estoy abogando a favor de ser padres solteros ni madres solteras, ¿verdad? Así que yo no estoy apoyando el ser padres solteros. ¿Está bien? ¿Me entienden perfectamente lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que uno tiene que ser transmisor de vida. Ser padre y ser madre es dar vida, ¿verdad que sí? Los padres son los que dan la vida, comparten su vida con los hijos. Y eso es lo que ha hecho el Padre con nosotros. Ha compartido al que es su vida y su amor, que es Jesucristo. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser padres y madres espirituales. Miren cómo Madre Teresa de Calcuta era una madre espiritual para los que no tenían padre ni madre ni nadie que los cuidase. Por eso ese hombre dice eso, ¿verdad? Tú eres el rostro de Dios. Tú eres el rostro de la misericordia de Dios que me ha venido a visitar. Entonces, tenemos que ser padres y madres espirituales. Y eso lo aprenderemos en la escuela del padre y de la madre. Bueno, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las inspiraciones que nos has transmitido y encendido en nuestros corazones en esta meditación. Queremos conocer al Padre. Gracias por habernos dado a tu propia Madre. Estas oraciones y peticiones te las presentamos a ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.